Volvió al país, aunque parezca mentira, después de toda la que le tocó pasar, el ex Tupamaro Héctor Amodio Pérez, con quien estamos en contacto en este momento. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo te va?
Muy bien, Gabriel, muy bien. ¿Y vos qué tal?
Yo bien acá, trabajando un poco.
Muy bien.
Héctor, ¿cómo es esta historia que volviste? ¿Te animaste a volver?
Bueno, no tengo ningún motivo para temer nada. Por lo tanto, he vuelto fundamentalmente porque estamos en este momento preparando lo que es el tema de la demanda contra el Estado. Y era necesaria mi presencia aquí, por eso he venido.
¿Cuáles son las características de la demanda?
Bueno, abarca muchos aspectos. Sería larguísimo enumerarlo porque mi procesamiento estuvo plagado por una cantidad de vicios, de defectos, de tanto de forma como de fondo. Y recién hemos conseguido que nos entregaran el expediente. Hace recién, a mediados de la semana pasada, o sea, el jueves, recién nos hicimos con el expediente.
¿Después de cuánto?
Bueno, como un mes tuvimos que esperar aproximadamente.
O sea, que pero la demanda concretamente es por los días que te hicieron pasar privado de libertad, concretamente.
No, no, la demanda abarca desde la prisión indebida, los fallos de procedimiento. Hay una parte que tiene que ver también con la forma en que el juez Charles anuló mi procesamiento, o sea, se salió de los términos que le competían y me ataca desde el punto de vista personal, una cosa que es absolutamente fuera de lugar. Y después está el tema de los perjuicios económicos que ese procesamiento injusto, improcedente, me causó a mí y a mi familia. Entonces abarca todos esos aspectos.
¿Por cuánto es la demanda?
No, no sabemos, no sabemos. Precisamente no podemos fijarla porque no tenemos todavía delimitados todos los vicios, los fallos, todos los errores, unos por ignorancia y otros creo yo que por decisión propia, ¿no?
O sea, la demanda se presenta ahora, en estos días.
No, la demanda la estamos elaborando todavía.
O sea que va a llevar un tiempo que se presente formalmente.
Sí, va a depender el tiempo ese ahora, a partir de ahora va a depender de nosotros. Hasta ahora ha dependido de la burocracia uruguaya.
¿Y seguís creciendo en la justicia?
Bueno, hasta ahora, a pesar de que todo ha ido en contra mío, pues yo creo que sí, creo que se mantiene un porcentaje amplio de confianza, por lo menos en lo que respecta a mi caso, ¿no? En otros, la justicia está dando muestras de que comete una serie de fallos que a veces llaman la atención.
Pérez le habla Ponce León, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días.
Usted sabe que en los últimos días, a raíz de un nuevo libro de Leonardo Abercorn, La muy fiel y reconquistadora, se pone nuevamente el rol de los Tupamaros en haber atacado la democracia y su rol posterior. Hoy también lo dice el expresidente Sanguinetti, como los Tupamaros lograron cambiar la historia y ponerse como defensores de la democracia cuando en realidad la atacaron, que fueron muy hábiles, dice Abercorn. Dice, no pueden decir, nosotros fuimos los que machacamos contra la democracia, los que denostamos la democracia, los que quisiéramos derribarla para poner una dictadura de izquierda. ¿Usted en lo personal ha hecho la autocrítica de lo que fue su opción política en la década de los 60 y los 70? ¿Y por qué el pueblo uruguayo logró, digamos, aceptar a los Tupamaros en el gobierno?
Vamos a ver, todo esto que está diciendo Auer con lo que dice Sanguinetti, lo dije yo ya en 1972. Lo que pasa es que a mí, por intereses políticos, se me mantuvo en silencio. Gabriel mismo, cuando me entrevistó en el año 2013, él ya vino aquí con la convicción de que la historia del MLN era falsa. Gabriel tuvo la gallardía de reconocerlo en agosto del 2015, cuando a mí se me estaba iniciando el procesamiento. Lo que ahora está diciendo Abercorn es agua pasada, eso ya se sabe que fue así. Incluso lo que dijo Urrusola en el libro sobre Fernández Huidobro, ya lo había dicho yo en Código País. Entonces, la historia, las circunstancias me están dando la razón cuando yo dije que toda la historia del MLN era falsa. Y no solo tuvieron la habilidad de hacerle creer a la gente que lucharon contra la dictadura, sino que tuvieron la habilidad de aparecer ellos como las víctimas de unos traidores cuando el MLN fue derrotado por los errores que ellos mismos, que esos mismos dirigentes que hoy la van de héroes y de personajes políticos, fueron los causantes. Esa es la realidad. Entonces yo he hecho mi autocrítica, así como no, y en su momento la haré pública.
Yo recuerdo que cuando vos me dijiste que venías, yo te dije que no pensaba que fuera a cambiar nada tu presencia acá, todo lo contrario. Y después, cuando te fuiste, te reconocí el error de esa afirmación y te dije que tu presencia acá había sacudido la historia oficial del MLN y que había abierto una ventana que no estaba abierta, digamos, ¿no? Una mirada sobre la historia del MLN, que mucha gente en la izquierda la denostó porque decía, bueno, una visión planteada por un traidor no puede ser creíble. Pero bueno, eso quien te considera traidor lo mirará así y quien no, no. ¿Vos pensás que realmente que a partir de tu presencia acá y de lo que eso generó, se van a poner las cosas en su lugar y se va a empezar a conocer más seriamente e institucionalmente que los tupamaros no lucharon contra una dictadura? ¿Pensás que se va a seguir abonando esa lógica?
Yo creo que sí. Yo tengo confianza. El hecho de que ahora se tomen argumentos que yo ya manejé con anterioridad y no se me menciona, no se dice esto ya lo dijo fulanito, esto ya lo dijo Amodio hace 2 años o 3 años o 4 años, aunque no se manifieste, el hecho de que se recojan mis argumentos y se brinden como descubrimientos, como frutos de análisis, yo creo que en una medida me está dando la razón. Yo creo que poco a poco se irá conociendo la verdad. El mismo Zabalza, que nadie puede pensar que es aliado mío bajo ningún aspecto, ha dicho públicamente y en versiones periodísticas que lo que nos llevó a la derrota fueron los planes del ñato. Él no dice los planes del ñato y de Sendic, porque él sigue aferrado a la figura de Sendic. Pero los dos responsables de la derrota del MLN fundamentalmente fueron Fernández Huidobro y Raúl Sendic, acompañados por una serie de segundos o segundones, entre ellos nuestro ex comandante Facundo, el último héroe, ¿no? El José Mujica.
Pérez, más que ser culpable de su propia derrota, ¿no es de alguna forma la fortaleza que encontró la democracia en el momento para recuperarse y dar una respuesta adecuada a la agresión de la izquierda?
La democracia se fue recuperando muchos años después. El MLN cometió una serie de errores que lo fueron alejando del apoyo popular. Y se fue alejando del apoyo popular precisamente porque se iniciaron una serie de planes y de acciones que llevaron a que el apoyo, el escaso, hay que reconocerlo, pero apoyo que nos permitió mantenernos hasta el año 72, nos fue retirado por la población, pero por nuestros propios errores.
Ahora,
no porque salieran a defender la democracia.
Sigo viendo su palabra de alguna forma una legitimación a los orígenes de los tupamaros.
Exactamente, yo sigo reivindicando que en el año 72 No en el año 72, en la década del 60 al 70, el MLN tuvo puestos en las condiciones de aquellos años, tuvo legitimidad.
¿Le parece que tuvo legitimidad de atentar contra la democracia?
No, no, bueno, ¿qué democracia? Los gobiernos de Pacheco eran una democracia formal. Vamos a poner las cosas en su contexto. Usted lea el libro de Sanguinetti, una democracia, la agonía de una democracia, y verá que las condiciones políticas y sociales eran propiciadoras de un levantamiento.
Pero escúcheme, el 71, si yo no recuerdo mal la historia y mi vivencia, se creó el Frente Amplio, y en el año 71 el Frente Amplio votó, perdió la elección, pero votó libremente, más allá de problemas que había en la coyuntura política, no hay duda, claro, que estaba...
Sí, yo estoy de acuerdo.
¿Y entonces de qué falta de democracia me está hablando?
Pero vamos a ver, se gobernaba bajo un régimen de medidas de seguridad.
Porque estaba atacada la democracia por la agresión de la guerrilla Tupamara.
Bueno, sí, eso es una larga discusión que cuando usted quiera podemos...
No, yo la viví, yo era estudiante, tenía 17, 18 años y sé lo que significaba el ambiente estudiantil. Yo no estaba involucrado en ninguna militancia y lo viví. El clima era hostil para todos los ciudadanos.
Sí, claro. Claro, pero no fue porque el MLN atacara la democracia. La democracia ya había sido atacada por los gobiernos tildados de democráticos que no lo eran.
¿Sabes que yo puedo llegar a entender esa visión compartida que todavía tenés sobre el pasado con tus viejos compañeros? Lo que me cuesta entender son algunos errores puntuales, errores a mi juicio, ¿no? Como por ejemplo la muerte del peón rural, por decirte, claro, una de otras,
sí,
muertes,
sí,
¿no?
Claro, no.
Vos también la seguís justificando, vos la justificás.
No, por favor, no, eso no. Yo justifico que había condiciones sociales y políticas en aquellos tiempos, mirá que estamos, no podemos juzgar lo que pasó hace 50 años con nuestra mentalidad de hoy. Yo estoy arrepentido, lo he dicho, estoy arrepentido de haber pertenecido al MLN, porque no teníamos objetivamente condiciones. ¿Qué pasó? Fue que creíamos que sí, nos equivocamos, pero es así. Ahora, una cosa es organizarse para hacer una revolución mediante un tipo de acciones de propaganda armada, y otra cosa es asesinar a un peón rural cuando en teoría estábamos defendiendo su condición de trabajador.
Héctor, más allá de las diferencias que vos tenías en el momento cúlmine, digamos, de tu vínculo con el MLN y antes de tu salida para el exterior, si no hubieras tenido esas diferencias, pero tu accionar hubiera estado enfocado en protegerle la vida a tu mujer de entonces, Alicia Rey Morales, ¿vos hubieras actuado igual de esa manera, solamente con la justificación de salvarla a la negra?
No. Vamos a ver, yo decido tomar una solución personal cuando el MLN me condena a muerte por la caída de la cárcel del pueblo, sabiendo que yo no era el responsable. A mí lo que me determina a buscar una solución personal, fundamentalmente la de Alicia, porque ella estaba en condiciones físicas absolutamente deplorables en ese momento, fue que el MLN me condenó a muerte por un hecho que yo no había cometido. Yo hasta mayo, hasta la caída de la cárcel del pueblo, yo sigo siendo Tupamar. Eso es así y se sabe y está reconocido. Lo que pasa que el MLN había caído ya en la debacle que yo venía vaticinando desde el año 1971, y los dirigentes del MLN, los estrategas, los Clausewitz, criollos, tenían que encontrar un chivo expiatorio. Primero lo buscaron en Piribude, y después, como a Piribude no lo conocía nadie, dijeron, pues, esto era Mauricio Pérez. La culpa es del negro.
Lamento que no lo hayas hecho por la negra, porque hubiera sido una buena historia de amor. Entregar todo por una mujer, ¿no?
La historia de amor existió.
Pérez,
no la puedo negar.
Pérez, le cito un discurso que dice, ustedes, refiriéndose a los uruguayos, ustedes tienen algo que hay que cuidar, que es precisamente la posibilidad de expresar sus ideas, la posibilidad de avanzar por cauces democráticos hasta donde se pueda ir, la posibilidad, en fin, de ir creando esas condiciones que todos esperamos algún día se logren en América, para que podamos ser todos hermanos, para que no haya la explotación del hombre por el hombre, y sigue la cita. ¿Sabe de quién es?
Ernesto Che Guevara.
Exactamente, en la década del 60. Y
pero
sí,
¿cómo no lo voy a saber?
Revolucionario, reivindicaba la democracia uruguaya, parece difícil entender otra postura,
sí,
¿no?
Sí, pero hay que tener en cuenta que cuando el Che Guevara dijo esas palabras, era un funcionario de un gobierno revolucionario que no podía atacar la situación política de un país.
Tampoco podía alabarla, tendría por
una,
qué.
Una cosa es lo que el Che dijo públicamente y otra cosa es lo que el Che hizo bajo cuerda, digamos. ¿Eh? Públicamente, usted sabe muy bien que los políticos, el Che Guevara era un hombre político, públicamente dice una cosa y después actúa de otra. El Che también.
O sea que tienen doble cara.
Por supuesto. Por supuesto. Una cosa es decir públicamente lo políticamente correcto y otra cosa es lo que después se hace por otros canales.
¿Y esa es la concepción que se tiene de la política? Mentirle a la gente, porque si usted me está diciendo, yo le miento a la gente.
Usted,
y le digo...
¿Y usted que está en el ambiente periodístico,
sí,
no sabe que es así?
No, bueno, pero no lo acepto como natural, ni lo apoyo, lo critico.
Ah, no, yo tampoco lo apoyo, yo tampoco lo apoyo, pero es como se actúa.
Pérez, ¿sí? ¿Qué diría el bebé Sendic si se despertara hoy y viera a su hijo Raúl con la situación que está viviendo?
Se suicida.
¿Así nomás?
Así de claro, sí.
Muy bien.
Y mira que yo he tenido... discrepancia con Raúl Sendic padre, de todo tipo y de todo orden, pero yo creo que el daño que Raúl Sendic hijo le ha hecho a la política uruguaya, el daño que le está haciendo al Frente Amplio, no tiene parangón en la historia de nuestro país.
Para finalizar, ¿alguna vez pensó que Mujica iba a ser el fenómeno a nivel nacional y a nivel internacional en que se transformó? ¿Qué tiene Mujica para jugar el rol que juega allí? De
el apoyo de la prensa.
Pero más allá que eso, pues yo...
El apoyo de la prensa. Hay una falsa historia que se creó a partir de 1972, la historia de los rehenes, la historia de la lucha política, de la abnegación, que todo eso es falso. El día que se conozca la historia real, se verá que Mujica no es mejor que prácticamente que ninguno. Lo que pasa es que se le montó una historia de marketing a su alrededor y él es un artista excepcional, merecería todos los premios Oscar y de interpretación que se pueda conceder, y el apoyo de la prensa que lo convirtió en el presidente más pobre del mundo, cuando todo el mundo sabe que no es así. Hoy, afortunadamente, en el Uruguay esa imagen va desapareciendo y Mujica le va quedando el prestigio internacional que ha ido ganando pura y exclusivamente porque no se conoce en el exterior cuál es la historia del Pepe Mujica. Seguirá conociendo.
A modo de ahora sí, para finalizar, ¿en qué quedó aquel Daniel Ortega, comandante del Ejército de Liberación, el sandinismo, a este Ortega responsable por más de 100 muertes en represión, básicamente estudiantes?
Otro trágico, otra trágica consecuencia de la burocratización, del abandono de los principios éticos, morales, revolucionarios, etcétera, etcétera, etcétera.
Muy bien. Amodio Pérez, gracias por habernos acompañado esta mañana.
No tiene por qué. Gracias a ustedes. Y un abrazo, Gabriel.
Chao, Héctor. Chao.